paracetamol y mucha agua.
Dirige y presenta Eduardo González.
En Radio UBA.
Muy buenas tardes, feliz año a todos queridos oyentes. Hoy es Día de Reyes, seguro que muchos andan por las calles o en sus casas disfrutando de los regalos que les han traído los magos de Oriente, también de la ilusión de los más pequeños y de la expectación ante esos regalos que seguro les han traído en abundancia. Nosotros, por nuestra parte, no hemos querido dejar de acompañarles en esta cita con la salud aquí, en Paracetamol y Mucha Agua, el espacio de salud de Radio UBA. Mi nombre es Eduardo González y les saludo con todo el cariño y el espíritu navideño que ha traído hoy al estudio el equipo del programa. Vestido de paje real y lleno de regalos también desde los mandos técnicos, está nuestro compañero Jesús Rodríguez de Acosta, que ayer estuvo en la cabalgata con el paraguas abierto para coger caramelos. Ya saben ustedes a lo que me refiero. Así que le veo desde aquí con los mandos, el micrófono y poniéndose fino de caramelos. Como todos ustedes se han portado bien este año, les tenemos preparados contenidos fabulosos. Vamos a hacer el sumario, así como muy de estas fiestas. Traemos noticias, claro que sí, traemos de todo un poco, no les voy a desvelar nada, pero hoy tenemos el equipo de redacción al completo con Alba Hidalgo y María Hernández, ya están las dos hoy aquí. Nuestro invitado de hoy, pues yo creo que ha tenido un año 2016 cargado de éxitos. Tendremos con nosotros al profesor Alfredo Corer, todo un baluarte de la docencia, digamos, bueno, alternativa. Desde luego un hombre respetado de nuestra universidad que nos va a contar cómo hace las cosas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como propósito de Año Nuevo, pues queremos mejorar la concienciación acerca de un tema que seguro preocupa a los universitarios, o por lo menos eso pensamos, así debería ser. Aunque a veces se tome a chanza, pues es algo serio. Hoy nos preguntaremos acerca de las enfermedades de transmisión sexual y lo haremos con la doctora Marta Cano y el doctor Elpidio García. Tenemos preguntas de los oyentes como en cada programa. También se las pasaremos encima de la mesa de nuestro gabinete médico a ver si las podemos resolver. Y cerraremos eso sí con el cine, como hacemos siempre. Como estos días abunda en televisión esta típica película de Navidad un poquito melosa, pues hemos querido cambiar de tercio, vamos a ponernos un poco más tremendista. ¿Saben esa de la plaga horrible que acecha a la humanidad? Pues hoy va de eso, de catástrofes y virus fatales. Vamos a contar alguna cosita sobre epidemiología y salud pública. Pues nos vamos corriendo a las noticias que hoy nos traen nuestras compañeras María Hernández y Alba Hidalgo. Arrancamos la sección. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Alba. Feliz año a las dos.
Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal?
Feliz año nuevo, Eduardo.
Muchas gracias. Bueno, pues si os parece bien, yo creo, María, podemos empezar por ti a ver qué nos tienes preparados para este primer programa de año.
Pues sí, vamos a comenzar con las nuevas noticias del 2017. Por si no lo sabíais, uno de los trasplantes más sencillos es el de médula ósea, es decir, el de células progenitoras de la sangre. Tenemos que saber que España es el país con mayor tasa de donación de órganos de todo el mundo, ya que actualmente contamos con más de 34 donantes por millón de personas. Y entre ellos está el de médula ósea. Este tipo de trasplante se lleva a cabo para intentar curar enfermedades de la sangre que no pueden tratarse por otros medios, como leucemias, el mieloma múltiple, talasemias o linfomas. Y seguro que nos suenan algunas de estas palabrejas.
Y seguro también que tú nos vas a explicar cómo podemos solucionar estas enfermedades.
Pues así es. Una de las soluciones es este trasplante de médula ósea del que hablábamos y que consiste en reemplazar la médula que fabrica células malignas por una médula sana.
Pues esto suena interesante, a ver si... Seguro que el método para esto será muy complicado, ¿no, María? ¿O cómo?
Pues para nada, es muy simple. Solo es necesario inscribirse en los centros de referencia de cada comunidad y solo admiten las solicitudes de personas entre los 18 y 55 años que gocen de buena salud. Y después, la donación se puede realizar a través de una punción en la pelvis o con una muestra de sangre, como en el caso de una analítica normal. Bien sencillo. Recordaros que simplemente a los que estéis interesados es un gesto maravilloso y que da la vida a otras personas.
Pues bueno, si tenemos pocos propósitos de Año Nuevo, pues este puede caer incluido en nuestra lista también. ¿Qué más cosas nos cuentas, María?
Pues vamos a hablar ahora de un tema un poco más serio y más triste. Todos los meses de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género, pero queremos recordar desde aquí que no es el único tipo de maltrato que existe. Salían las noticias que hasta un 12% de la población anciana de nuestro país podría estar sufriendo algún tipo de maltrato y que solo se notifican uno de cada 24 casos de maltrato hacia personas mayores. Esta violencia a personas mayores entraría dentro de la denominada violencia doméstica. ¿Y cuál es su principal problema? Pues que existe poca concienciación a la hora de denunciar, porque los afectados suelen tener miedo de informar de los hechos, por producirse muchas veces en un entorno de confianza donde el responsable del maltrato es alguien a quien la víctima se entrega para que les cuide o es un familiar que convive con ellos, al que difícilmente denunciaría. Debemos saber que en la violencia doméstica de este tipo, que es la que sufren las personas mayores, como ocurre con la violencia de género, se habla tanto de maltrato físico como de psicológico, que a veces es más importante. Tenemos que saber que este problema va en aumento en muchos países por el propio envejecimiento de la población, y especialmente en nuestros países en desarrollo, y que debemos cuidar a nuestras personas mayores y nunca maltratarlas.
Muy bien, María. Alba, cambiamos a tu negociado. Cuéntanos.
Sí, yo vengo a contaros una noticia más, aparte de estas que nos ha contado María, y cambiamos un poquito de tercio. Pues yo he encontrado ya que hace ya unas semanas el diario El País trató un tema muy importante, tanto para nosotros los médicos como para nuestros pacientes. Y es que su titular decía lo siguiente, atentos, la crisis de los antibióticos se agrava en Europa. Pues bien, este artículo comenzaba recalcando cómo en la primera mitad del siglo XX la ciencia logró ganar la batalla a las bacterias, pero un siglo después estos microorganismos nos están contraatacando. Y la pregunta que se nos plantea es, ¿estaremos preparados para hacer frente a este problema? Y es que cada vez es más habitual que bacterias comunes, causantes de infecciones urinarias o respiratorias, ya tampoco responden al arsenal terapéutico más potente y novedoso del que disponemos. El artículo recalca también que solo en la Unión Europea la resistencia antimicrobiana se cobra cada año unas 25.000 vidas. En todo el mundo esto supone que unas 700.000 personas mueren debido a las infecciones resistentes a los fármacos. Y es que parece ser que el conocimiento que tienen nuestros ciudadanos europeos sobre el uso correcto de los antibióticos es aún muy bajo. Aún es frecuente encontrarse con pacientes en la consulta que no saben que los antibióticos no curan los virus y, por tanto, no son efectivos contra los resfriados comunes.
Sí, esto es francamente habitual y por mucho que intentamos concienciar sobre este tema, pues no sé si en búsqueda de soluciones rápidas que todos queremos, desde luego es que es un comentario habitual que hacemos en las consultas y es fundamental que enseñemos a nuestros pacientes a hacer un buen uso de estos fármacos. No siempre es fácil, pero es tarea también de nosotros como profesionales de la salud.
Así es, Eduardo. De hecho, los líderes mundiales han aprobado recientemente una declaración que recoge la importancia de tomar medidas contra este desafío. Es más, la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó en septiembre del pasado año un acuerdo para coordinar a los Estados miembros. Para que ustedes, nuestros oyentes, se hagan una idea de la importancia de este tema, la ONU ha equiparado la lucha contra la resistencia de antibióticos a problemas como el SIDA, el ébola o el cáncer.
Pues pondremos también nuestro granito de arena desde aquí, desde el programa, para luchar contra, para sumar esfuerzos a esta campaña de las Naciones Unidas. Muy bien, muchas gracias Alba, María, quedas por aquí. Gracias por traernos estas pequeñas píldoras informativas sobre las que poder comentar pues temas que yo creo que son importantes. Vamos con un mínimo corte publicitario y seguimos con la entrevista. No se la pierdan, que es interesante.
¿Eres de los que se cree todo lo que hay en Internet? ¿Te gustaría conocer consejos de salud, pero no te fías de lo que te encuentras? ¿Qué me dirías si tuvieras a tu alcance información escrita por médicos? Ahora puedes hacerlo, solo tienes que entrar en eiriesalud.com, tu blog de salud escrito por profesionales de confianza.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UVA.
Thank you.
conformaría con que tan solo un 20% de ustedes aprobaran este año. ¿Pero qué hace usted? Sí, usted, el de la segunda fila. ¡Deje el móvil ahora mismo, por Dios! Señoritas, dejen de cotorrear. ¿Cuánto piensan que vale el minuto de un profesor? ¿Se creen que es gratis? Conocemos la escena, ¿verdad?
Bueno, conocemos la escena. Tenemos hoy a nuestro invitado, el autor de estas palabras, al que ahora les presentaré. Nuestro invitado se ha convertido en un referente en el ámbito de la docencia, y no solo en nuestra universidad, sino que sus novedosos métodos de enseñanza le están granjeando éxitos allá donde va. Estamos hablando del profesor Alfredo Corell. Profesor, muy bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme.
A ti por estar con nosotros. Alfredo Corell es profesor titular de inmunología y es también el director del área de formación e innovación docente de la UBA. Su visión moderna y centrada en el estudiante ha llevado al profesor Corell a múltiples foros, prensa escrita, radio, televisión con cobertura nacional, también en ámbitos relacionados con la docencia y la innovación, con una repercusión notable. Lo más sonado de los últimos tiempos, quizás alguno de nuestros oyentes la haya visto, esa charla en TEDx, de las que escuchábamos un pequeño audio, que lleva decenas de miles de visualizaciones en YouTube. Profesor, ¿qué pasó en TEDx? ¿Por qué ese vídeo está dando la vuelta al mundo?
Buena pregunta. Ya me gustaría tener todas las claves de esto. Yo creo que hay varios ingredientes. Uno es que estábamos en un momento, o estamos en un momento en el que las malas noticias abundan, y de pronto que alguien aporte un granito positivo, una esperanza, que se pueden hacer las cosas mejor, ilusionó. Y entre otros ingredientes me atrevo a decir que se consiguió transmitir la pasión que siento por la docencia probablemente, y que eso emocionó al auditorio en directo y a mí, y sigue emocionando a través de YouTube, gracias a Dios, con lo que estoy tremendamente feliz.
En esas charlas, en esos 10 minutos que más o menos duró su intervención en TEDx, hacía referencia claramente, de una forma explícita y reiterativa, hacia la necesidad de hacer un cambio en el modelo de la forma de enseñar. Estamos acostumbrados, todos los que hemos pasado por la universidad, no solo por esta, a que las cosas se hacen de una manera. Es que, y le pregunto, ¿acaso el modelo actual no funciona, no sirve?
Yo creo que el modelo actual es el modelo del siglo XX. Es un modelo que está basado en exclusivamente las clases magistrales. Y hay que darse cuenta de que esto ya no sirve. Estamos asistiendo a un éxodo de las aulas de los estudiantes. Cada año es notable el número de personas que asisten a clase es menor. Y está llegando a unos niveles, yo creo que bastante graves, para que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces yo no me atrevería a decir que la clase magistral no vale, pero sí me atrevo a decir que no vale para todo, no vale siempre, y que hay otras metodologías de aprendizaje muchísimo más eficaces. Además está estudiado que más de 20 minutos nadie aguanta la atención. Máxime si, como los estudiantes de medicina o de enfermería, que son en los que mundos que yo más me muevo, están continuamente tomando apuntes como locos, entonces no atienden al profesor, se pierde la atención. Entonces, el modelo está replanteado ya incluso desde Bolonia y lo que se llamó Espacio Europeo de Educación Superior, pero realmente no lo hemos llevado a la práctica o no lo hemos llevado con la efectividad que debiéramos. No sé si he contestado a tu pregunta, pero yo creo que el modelo al que te estás refiriendo, que la inmensa mayoría de nosotros hemos vivido o estamos viviendo en distintas universidades de España, ya no vale.
No, parece evidente que si los alumnos no van ya prácticamente, o les cuesta mucho asistir a las clases, y ese es el único elemento que puede aportar nuestros profesores, pues evidentemente, ¿cómo aprenderían nuestros alumnos? Y por contra, entonces, ¿cómo aprenden inmunología los alumnos del profesor Corell?
Pues bueno, yo intento que aprendan de muchas maneras. Y alguna de ellas me lleva a lo que se viene denominando últimamente, o se viene llamando, las competencias transversales. ¿A qué me refiero con esto? Pues para mí es básico que se trabaje en grupo, que se trabaje en equipo. Un profesional sanitario tiene que trabajar en equipo, quiera o no quiera. Y estoy harto de yo como paciente sufrir los desencuentros entre el personal sanitario a veces en las consultas o en el hospital. Entonces, ese es uno, aunque parezca que no tiene nada que ver con la inmunología, ese es uno de los objetivos. Entonces, desde el minuto cero saben que tienen que trabajar en equipo. Otro factor que introduzco y que yo creo que motiva a los estudiantes es que la única información válida ya no es solo la mía. De hecho, yo me puedo equivocar en la clase y decir algo erróneo, no os pasa a cualquiera, nos podemos equivocar al decir algo. Hay que contrastarlo con otras fuentes, pero es que además el trabajo que los estudiantes construyen en grupo y que luego defienden en clase entra a formar parte de lo que se examina en la asignatura. Es un trabajo, es un conocimiento tan válido como el mío. Entonces yo creo que ellos se sienten más partícipes de esa construcción y eso lo aprenden mejor. Y introduzco también en, como otra pincelada que puedo comentar, un aprendizaje divertido. No es todo serio, no es coger un libro y unos apuntes y ponerse a estudiar el clásico chapar que dice la gente en la biblioteca o en clase. Por un lado les aporto unas mini píldoras docentes en las que pueden repasar los contenidos en trocitos de 5 minutos, que se llaman las inmunopíldoras y que probablemente es uno de los productos estrella de este proyecto de innovación que llamo Inmunomedia. Pero además pueden ofrecerse unos a otros retos, digamos que juegos, si queremos llamarlo así, para entenderlo todos mejor, en las que una persona tiene que localizar una página de información buena, certificada, en hacer un crucigrama para resolver con distintos términos inmunológicos. Y por ejemplo, en clases, a veces, si veo que algunos conceptos no se han entendido bien, pues convertimos la clase en una célula. Y los alumnos son moléculas y se mueven por la clase y se hace una obra de teatro. Yo tengo la certeza, porque luego me lo dicen así, a lo mejor en segundo me critican de que trabajan demasiado para lo que pesa la asignatura y estas cosas, pero cuando están en sexto o incluso cuando han acabado recibo mensajes muy cariñosos diciendo que eso se quedó, que eso se aprendió y que eso se está usando en el día a día.
Sí que soy consciente de que, porque yo también he sido alumno del profesor Corell, aunque todavía no estaba tan desarrollado su proyecto de innovación, ya teníamos algunas pequeñas cosas que iban saliendo. Soy consciente de que muchos de los estudiantes de la UBA, del profesor Corell, recuerdan con cariño esas clases y dicen, pues sí que me lo aprendí, pero usted se ha enfrentado a críticas de sus compañeros, no tan ácidas a lo mejor como lo que hace el profesor Corell no vale para nada, o no hace más que hacer payasadas en clase, eso de hacer teatro, pues mira, está muy bien, pero es que la inmunología hay que chaparla y las moléculas hay que sabérselas y los complejos de histocompatibilidad están ahí y no se van a ir nunca del temario.
Pues probablemente las mayores críticas no me han llegado. Las que me han llegado han sido pues algunas de ese estilo que tú comentas, de algunos compañeros, pero quizás las más duras ha habido a veces de algún estudiante. Cuando un compañero le propone una sopa de letras para encontrar 6 bacterias, vamos a suponer que estabais hablando antes de las infecciones, 6 bacterias que nos infectan, y dicen que él no ha sacado un 13 en selectividad para dedicarse a hacer una sopa de letras. Uh-huh. Y no entienden que encontrar esas 6 bacterias no se van a olvidarle probablemente nunca, porque ha tenido que entresacarlas. O sea que está muy contrastado, ¿no? Que aprender, por ejemplo, con gamificación, que se llama hoy en día, aprender jugando, te motiva mucho más, te ilusiona mucho más. Entonces las críticas las vamos a tener siempre. Los que de alguna manera o de otra somos pioneros en algún ámbito, tenemos que llevar esa mochila en la espalda y ser conscientes. Hay veces que es difícil. Yo lo llevo peor cuando las críticas vienen de los estudiantes. Cuando vienen de los compañeros son más esperables, porque estás rompiendo el molde, estás rompiendo el esquema, e incluso a algunas personas les puedes estar poniendo en evidencia, porque yo escucho a estudiantes decir que algunos profesores solo ponen diapositivas que leen en clase. Esto ya no es una clase magistral, esto es un dictado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si de estas personas vienen las críticas, bienvenidas sean.
¿Esto se puede hacer sin los estudiantes, por cachavas del profesor Corell?
De ninguna manera. Y además es que me alegro que estemos en este ambiente con tantos estudiantes de medicina. Si los estudiantes no quieren participar, no hay proceso innovador que se pueda hacer. Si yo, por ejemplo, el día este que a veces hago la célula, que es un teatro en clase, y me dice, no, yo no me quiero mover, pues yo no le puedo obligar, pero no puedo hacer la actividad. O si yo hubiera propuesto actividades estas de retos, de yo te planteo a ti resolver un crucigrama, y nadie hubiera querido proponer ningún reto, pues tampoco hubiera funcionado. Pero a los estudiantes les pasa lo que al resto de la sociedad. También hay veces que buscan el rendimiento. Y si uno piensa que leer unos apuntes y memorizarlos es su manera más rentable, no de aprender, pero sí de aprobar una asignatura, pues todo lo que les des alternativo lo ven pues como un estorbo. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, pero está claro, sin ellos es imposible. Yo todos los años, además, siempre se identifican al menos unos cuantos que inicialmente cogen el mensaje y se ponen a trabajar. Y eso va haciendo un efecto contagio. Al principio fue más difícil porque esto era una isla. A lo mejor son los años en los que tú estudiabas, era una isla, pero ahora ya pues hay más asignaturas que están incorporando alguna metodología pues un poquito más didáctica, más moderna, más alternativa, si quieres llamarlo, y entonces pues ya se ve de otra manera. Pero, insisto, la respuesta es no. Sin el estudiante no hay ninguna manera de avanzar.
Usted es el director del área de formación e innovación docente de la UBA. Esto es la típica cosa que suena así como muy bonita en los planes estratégicos, pero que si nos hace el favor de centrarnos un poco el balón, ¿a qué se dedica exactamente?
Bueno, pues yo trabajo dentro del Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente, y este área se adscribe a este vicerrector, y nuestra tarea aquí es doble, que por eso tiene un nombre tan largo, pero son dos actividades, digamos, complementarias. Por un lado, tenemos la misión de formar a los profesores para que puedan hacer su actividad como docentes mejor. Tened en cuenta una cosa, en primaria hay una carrera, hay un grado para ser profesor de primaria. En secundaria antes estaba lo que se llamaba la adaptación pedagógica, que hoy en día es un máster obligatorio. Para ser profesor de universidad no hay nada. Se nos supone que por ser licenciados, graduados, arquitectos o ingenieros, sabemos enseñar, y eso no es cierto. O sea, uno puede ser un muy buen científico, un muy bien conocedor de su materia, pero no saber transmitirlo. Entonces, el área de formación, un poco lo que está es para brindar las habilidades, las destrezas, las metodologías, enseñar a utilizar, hasta te diría que hay cursos para aprender a hacer un PowerPoint, porque no todo el mundo sabe ni siquiera manejar un PowerPoint para la docencia. Habilidades para hablar, cómo mantener tu voz de una manera sana, o sea que también hay cursos para cuidarse en tu trabajo. También como habilidades sociales, como mediar conflictos con los estudiantes o el personal de administración. Hay una oferta variada de cursos, cómo investigar en el área de investigación, pues cómo publicar un artículo o cómo diseñar un proyecto de investigación. Hay cursos para un poco fortalecer todas las tareas, pero fundamentalmente centrados en que la actividad de formación del profesor sea mejor, que el profesor esté más capacitado para afrontar las tareas de la docencia. El otro pata del área, que es la innovación docente, bueno, pues es algo que se empezó a financiar en las universidades con la llegada del Plan Bolonia, el espacio europeo. Llegó la crisis y sacaron los fondos. Así que se ha quedado un poco desprovisto de dinero, pero dentro de los presupuestos de la universidad hacemos todo lo posible por fomentar la innovación. Entonces, de modo competitivo, los distintos profesores de la universidad, y no solo profesores, estudiantes y personal de administración, forman equipos y nos proponen pues formas nuevas de participar en las aulas, de dar las clases, de innovar en métodos de evaluación en distintas facetas. Tenemos proyectos muy innovadores en todas las áreas de conocimiento de la Universidad de Valladolid, y desde el área pues lo que hago es hacemos incentivar, motivar, a veces premiar con un proyecto y a veces organizar jornadas para intercambiar experiencias. Y por supuesto la innovación y la formación del profesorado son cuestiones que van íntimamente de la mano.
Pues un gran esfuerzo, sin duda, por mejorar las dotes de los estudiantes y de los profesores para hacer lo que hay que hacer aquí, que en la universidad pues es aprender. Le doy las gracias al profesor Corell por haberse atrevido a someterse a este pequeño examen oral, que aunque es una forma de evaluación un poco tradicional, pues bueno, ha sido un placer tenerle aquí hoy desde nuestra humilde posición, ser cómplices también en ese camino hacia un mayor aprendizaje. Le deseamos, profesor, lo mejor para este año 2017 y a seguir arriesgando en beneficio de todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a TEDx, por brindarme la opción de visibilizar estos métodos, y a todos estos cómplices que estoy seguro que me estáis escuchando.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UBA.
Arrancamos el tema del día, arrancamos este primer tema del día de este año 2017. Ya lo hemos dicho al principio, vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Nuestro propósito de año nuevo, claro que sí, seguir trayendo al programa aquellos consejos sobre enfermedades prevenibles que tenemos que tener en cuenta para no enfermar. Y hoy lo vamos a hacer sobre este tema, que está muy al pie de la calle, y lo vamos a hacer de la mano de Marta Cano, que ya la tengo aquí sentada a mi lado. Muy bienvenida, feliz año, Marta.
Feliz año, Eduardo.
Y también tengo aquí sentado a mi lado al doctor Elpidio García. Ya le presentamos otras veces, pero os recuerdo que es médico de familia y es profesor asociado de la Facultad de Medicina. Elpidio, feliz año.
Feliz año, Eduardo.
Vienes cargado, con las pilas cargadas, dispuesto a resolver todas las dudas que te vamos a preguntar.
Bueno, intentaremos resolver la mayoría de ellas.
Vamos a ver si lo conseguimos.
Y dar satisfacción a nuestros oyentes.
Eso es de lo que se trata, eso es lo principal. Marta, cuéntanos.
Pues empezamos a hablar de las ETS, o también conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Existen más de 30 microorganismos que se transmiten por contacto sexual. Algunas de las enfermedades que producen son curables, como es el caso de la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis o la clamidia, que mal suenan, ¿eh? Sin embargo, otras son incurables, como es el caso de la hepatitis B, el herpes simple, el VIH o el virus del papiloma humano. Las ETS se contagian por mantener relaciones con alguien infectado, sin ninguna protección. Es decir, sexo oral, vaginal o anal, sin ningún uso de preservativo. Aunque no es el único medio de contagio de estas enfermedades, muchas de ellas se pueden contagiar de otras maneras. Las ETS tienen efectos negativos sobre la salud sexual y reproductiva. Pueden producir molestias, flujo vaginal, secreción uretral, dolor abdominal u otros síntomas. Pero más allá de estos síntomas, todas estas enfermedades pueden tener graves consecuencias. Por ejemplo, la sífilis o el herpes simple multiplican el riesgo de contraer el VIH. La gonorrea y la clamidia son la causa principal de la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede cursar con un aborto o infertilidad.
Es un escenario realmente preocupante sobre el que le vamos a plantear al doctor Elpidio alguna pregunta. La primera de ellas yo creo que es clara. ¿Esto de las enfermedades de transmisión sexual, Elpidio, es un mito o seguimos viéndolas frecuentemente en la consulta?
Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, Eduardo, los que ya llevamos algún tiempo trabajando dentro de la sanidad pública hemos asistido a una forma de verlas en forma de brotes. Hace años eran relativamente frecuentes la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Casi todos los meses teníamos algún paciente con una enfermedad de transmisión sexual en la consulta. Allá por los años 90, a raíz de la aparición del VIH, de la infección por VIH y de la aparición del SIDA, cundió el temor prácticamente en todas las parejas, tanto hetero como homosexuales, y ha habido una mayor prevención. Todas las parejas tenían más miedo de poder contagiarse con alguna enfermedad de transmisión sexual. Se utilizaba más métodos de precaución y hubo una importante caída en la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual. A raíz de los nuevos tratamientos, de que el pronóstico ya en la enfermedad del VIH, el pronóstico es mejor, los pacientes ya no fallecen, existen tratamientos curativos, parece que ha caído un poco otra vez en desuso la utilización de prácticas seguras y de utilización de medios para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de tal forma que ya ahora en los últimos años asistimos a un pequeño rebrote de la aparición de casos. Y ya no es infrecuente el encontrarnos durante todos los años con 3 o 4 casos de enfermedades de transmisión sexual.
Siguen yendo a la consulta tanto hombres como mujeres afectados por estas enfermedades de transmisión sexual, no solo por el VIH, que es así como la más gorda y la más conocida. Cuando un paciente sospecha que tiene una enfermedad de transmisión sexual, o dicho de otro modo, ¿cómo un paciente puede sospechar que tiene una enfermedad de transmisión sexual y qué tiene que hacer?
Bueno, para sospechar si un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual o no, hacen falta fundamentalmente dos cosas. La primera, como su palabra indica, enfermedades de transmisión sexual. Significa que todas ellas tienen en común un denominador, que es el mecanismo por el cual se transmiten. Entonces, todo paciente que haya tenido una relación sexual considerada relación sexual de riesgo ese paciente ya debería sospechar por sí solo de que puede haberse contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. La segunda cosa que tiene que tener en cuenta un paciente para sospechar de que puede tener una enfermedad de transmisión sexual es la aparición de síntomas. Entonces, unos días después de del contacto sexual de riesgo definido, el paciente puede presentar determinados síntomas. Los síntomas deberíamos distinguir, por una parte, los síntomas a nivel de la aparición en el aparato genital femenino y síntomas en el aparato genital masculino. En la mujer encontraríamos unos síntomas que son más larvados, más difíciles de diagnosticar y que se caracterizarían fundamentalmente por alteraciones a nivel del flujo. Tendría incremento de flujo, más picor o prurito a nivel vaginal. Y además podría tener también otro tipo de lesiones, como serían la aparición de úlceras o la aparición de verrugas. En el varón nos encontraríamos fundamentalmente con síntomas del tracto urinario inferior. El paciente acudiría a la consulta porque presentaría dolor y escozor al orinar y además presentaría secreción. Y la otra forma de presentación en el varón sería, al igual que en la mujer, la aparición de lesiones en forma de úlceras que podía presentar el paciente y que en todos los casos estarían precedidos de una relación sexual de riesgo. Y luego, como tercer grupo de enfermedades de transmisión sexual, nos quedarían aquellas que no dan síntomas físicos ni localizados a nivel del aparato genital, sino que son enfermedades ya generales, como sería la infección por el VIH o una infección por un virus de la hepatitis.
La sífilis también, en unas etapas más avanzadas, que pueden dar síntomas generales. Cuando hablas de relaciones de riesgo, yo siempre recuerdo una anécdota que nos cuenta nuestra compañera María Hernández, que una vez le preguntó a un paciente si había tenido relaciones de riesgo y el paciente le contestó: oye, pero define qué es riesgo, porque esto que dices tú de riesgo no sé muy bien lo que es. ¿Qué tenemos que entender por relación de riesgo?
Bueno, pues por relación de riesgo entenderíamos cualquier tipo de relación sexual que tengamos con una pareja que no sea nuestra pareja habitual. Entonces, no deberíamos tener en cuenta ni la forma física ni el vestimento que presente la pareja. Cualquier relación fuera de tu pareja habitual, en principio, es una relación de riesgo.
¿Cualquiera?
Cualquiera.
O sea, que en un entorno de promiscuidad, bueno, habría que tener en cuenta que todos esos pueden ser relaciones de riesgo.
Absolutamente todas las relaciones esas son de riesgo.
Muy bien, perfecto. Eso ya no nos cabe ninguna duda. En la consulta, cuando viene un paciente en el que sospechamos una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué es lo que hacemos?
Bueno, cuando a nuestra consulta acude un paciente con una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, lo primero que hacemos es un interrogatorio. Lo mismo que con cualquier tipo de patología que acude el paciente, deberemos interrogarle en torno a los síntomas que el paciente nos cuenta. Una vez interrogados los síntomas del paciente, le preguntamos por los antecedentes. Si nosotros sospechamos una enfermedad de transmisión sexual, le deberemos preguntar al paciente si ha tenido alguna relación sexual de riesgo. A continuación, después de eso, lo que vamos a hacer al paciente es hacerle una exploración. En el caso de una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, como bien nos decía antes la doctora Marta Cano, hay que pensar que no solo es una relación sexual vaginal, hay que explorar siempre la zona genital, la zona anal y la zona bucal, porque serían zonas de expresión. Y además hay que hacer una exploración general del paciente por si presentase síntomas a nivel general o a nivel dermatológico. Y luego, a todos los pacientes con una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, hay que intentar descartar otro tipo de enfermedades. Cuando un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, por esa misma vía pueden haber transmitido otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, además de la enfermedad de transmisión sexual que nosotros le diagnostiquemos, tenemos que hacer una analítica para intentar despistar el resto de enfermedades de transmisión sexual que pueden no haberse manifestado clínicamente y que el paciente lo puede padecer. Y finalmente, una vez confirmado la enfermedad de transmisión sexual que tenga el paciente, pues instaurarle el tratamiento adecuado.
¿Solamente al paciente?
No, eso también hay que dejarlo muy claro. Dentro de la entrevista del paciente, al final de la entrevista, tenemos que interrogar siempre los contactos del paciente. Cuando un paciente tiene una relación sexual de riesgo, hay que intentar averiguar todos los contactos que haya tenido este paciente después de esa relación de riesgo, porque si el paciente ha seguido manteniendo relaciones con otras parejas, lo mismo que a ese paciente se le transmitió la enfermedad de transmisión sexual, él continúa transmitiéndolo al resto de parejas. Entonces, es imprescindible localizar todas las parejas para hacerlas el diagnóstico correcto y ponerlas también el tratamiento.
Muy bien, perfecto. Pues ya veis que esto es un tema que lleva muchos pasos, que es un poco complicado, pero que lo más fácil pues es prevenir. Así que Marta, para finalizar, nos ha preparado unos pequeños consejos que, aunque son muy básicos, no nos vamos a cansar de repetirlo para intentar como se dice en el argot, pillar una de estas enfermedades.
Muy bien, vamos a dar una serie de consejos que son pocos y sencillos. Creemos que es importante porque todas estas enfermedades se pueden prevenir. Si tenéis todos estos consejos en cuenta, tendréis mucho menos riesgo de padecer una de estas enfermedades. Primero, no os fiéis nunca de las apariencias. Siempre es mejor ser mal pensado. Que alguien tenga buena pinta, parezca limpio, vista bien, no quiere decir que no pueda transmitirnos una enfermedad de transmisión sexual. La única manera de prevenir una ETS es el preservativo, tanto el masculino como el femenino. Y aún así, esto no nos protege al 100%. Recordad, el preservativo cubre una parte, pero no todas. Tercer consejo. Esto es como una lotería. Cuantas más parejas, más boletos para que te toque el gordo. O sea, que limita el número de parejas sexuales en tu vida. 4. Hay que ser honesto con la pareja sobre cualquier infección que creas que puedes tener. Si has ido a tu médico y te ha diagnosticado de una enfermedad de transmisión sexual, debes comunicárselo a tu pareja, porque puede necesitar tratamiento. 5. El alcohol y las drogas son malos compañeros del sexo. Pueden empujarte a mantener relaciones de riesgo. Por último, recuerda, con preservativo no entran bichos.
Muy bien, Marta. Pues hasta aquí hemos llegado con este tema del día, pero no terminamos aquí los consejos de salud porque pasamos raudos y veloces a nuestro consultorio.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UBA.
Pues tenemos abierto nuestro consultorio para dar paso a los oyentes y a las preguntas que nos han ido planteando. Saludo rápidamente a Irene García. Buenas tardes, Irene. Feliz año.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Tienes ya las preguntas por ahí listas, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues las tenemos preparadas para preguntárselas al doctor Elpidio, que ha aguantado el primer envite. La verdad es que ha venido con las pilas cargadas, como nos ha dicho. A ver el segundo envite, ¿qué tal nos responde a las preguntas de los oyentes? ¿Y cuáles son, Irene?
Pues son las primeras preguntas de este 2017. Empiezo. La primera pregunta nos la hace llegar Francisco, de 38 años, quien se queja de sus frecuentes dolores de espalda. Nos comenta: aunque mejoro con las pastillas que me da mi médico, siempre vuelve a aparecer el dolor. Además, he sido vista por un traumatólogo y me han hecho unas radiografías que han sido normales. Pero no sé si debería realizarme una resonancia para saber si tengo alguna hernia.
Pues no sé, doctor Elpidio, ¿qué debe hacer Francisco?
Hola, Francisco, la verdad es que no te debes preocupar mucho. El tema de las lumbalgias es una enfermedad muy frecuente. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta que nosotros vemos a diario. La mayor parte de las lumbalgias o de los dolores de espalda o dolores de riñones que cuentan muchos pacientes son dolores inflamatorios de una duración autolimitada. Generalmente tienen una duración entre 10 y 15 días y la mayor parte de ellos, como te decía antes, son dolores mecánicos que desaparecen al cabo de esos días, con tratamiento y un poco de reposo y medidas físicas como el calor. Si tú has acudido a tu médico y has acudido al traumatólogo, te han hecho una radiografía y no había ningún tipo de lesión que pudiese hacer sospechas, en principio no estaría indicado hacer una resonancia. Las indicaciones de la resonancia magnética tienen unas indicaciones concretas y precisas. La mayor parte de las veces se abusa mucho y existe un miedo importante en los pacientes cada vez que les duele la espalda de que voy a tener una hernia discal. Piensa que la mayor parte de las personas, aun en condiciones normales y sin que no tengan dolor de espaldas, tienen hernias discales. El hacer una resonancia magnética y diagnosticarte una hernia discal probablemente lo que va a hacer es afectarte además psíquicamente y cualquier tipo de dolor te va a generar mucha ansiedad y probablemente mucho más dolor. Estaría reservada la resonancia magnética en el caso de que hubieses sufrido un traumatismo importante, que hubiese una sospecha de un tumor, de una infección, o que durante tu cuadro fuese de una evolución prolongada y tuvieses algún déficit neurológico. Si no te ocurre ninguno de esos antecedentes, en principio, la petición de una resonancia magnética estaría descartada. Yo te aconsejo que sigas los consejos de tu médico, que hagas ejercicio físico que él te aconseje, si tienes el peso aumentado, que disminuyas un poquito de peso, y probablemente con calor local y analgésicos puedas controlar tus cuadros.
Y muy importante, el ejercicio físico, sobre todo ejercicios que vayan a fortalecer esa zona baja de la espalda o la zona alta, si es el caso de los dolores de nuestro paciente, que los puede hacer a diario en su casa y que van a facilitar que estos dolores de espalda pues no sean tan frecuentes si tiene una musculatura bien protegida y bien fortalecida. Muy bien, pues Irene, ¿tenemos más?
Sí, y esta vez nos ha llegado una consulta de voz al mail del programa. Os recuerdo el mail. pima@radiouva.es. Vamos con ella.
Hola, buenas. En primer lugar, un saludo para el equipo del programa. Y es que os quiero comentar algo sobre mi garganta. Vamos a ver, llevo unos cuantos años en los que he tenido varias infecciones de garganta, hasta siempre con faringitis, y sobre todo en estos últimos meses de frío me he notado mucho peor, o sea, estoy casi siempre mal. Ya he ido al médico, pero no sé. Y os quiero hacer dos preguntas. A veces mi médico me ha dicho que tengo anginas, pero no me ha recetado antibióticos. Allí no sé por qué. Y la segunda pregunta es que he oído que las anginas se pueden quitar y me gustaría saber que si yo me opero, si se va a solucionar o no. Bueno, pues muchas gracias y un saludo.
Pues nada, doctor Elpidio, ¿qué hacemos? ¿Nos quitamos las anginas? ¿Nos damos antibiótico? Uy, qué lío tiene aquí.
Bueno, antes de nada, informarte que es un motivo muy frecuente también de consulta por parte de los pacientes. Hay gran cantidad de pacientes que presentan infecciones o faringitis de repetición. Entonces, en cuanto a lo primero que nos pregunta sobre los antibióticos, hay que distinguir dos cosas. Una, la mayor parte de las infecciones que se producen a nivel otorrinolaringológico, o sea, de las vías respiratorias altas y a nivel de la garganta, están producidas por virus. En ese caso, no estaría indicada la prescripción de un antibiótico. Los antibióticos estarían prescritos en los casos de faringitis o amigdalitis que se acompañasen de fiebre, de exudado a nivel de la garganta y generalmente de adenopatías laterocervicales. En ese caso, la sospecha sería preferentemente de una bacteria y en ese caso estaría indicada la prescripción de un antibiótico que tu médico te prescribiría. Si él no te prescribe antibióticos es porque probablemente los cuadros que tú padeces no sean cuadros provocados por agentes bacterianos, sino que más bien sean producidos por agentes víricos. En cuanto a la segunda pregunta que nos haces, también es una pregunta relativamente frecuente. Era más frecuente todavía en años atrás. Hoy día es menos frecuente, probablemente porque los tratamientos antibióticos en los casos de las faringoamigdalitis estreptocócicas son más eficaces. Pero sí que es verdad que en algunos casos estaría indicada la realización de una amigdalectomía, o sea, la extirpación de las anginas. ¿En qué casos estaría indicada? Pues estaría indicada fundamentalmente en aquellos casos en el que el paciente presenta muchísimos cuadros de amigdalitis de repetición, generalmente más de 7 episodios al año, o más de 5 episodios en años consecutivos. En esas ocasiones, si los episodios que presenta el paciente son episodios en los cuales coinciden a la vez el dolor de garganta, la fiebre, el exudado a nivel de las amígdalas y el acompañamiento de las adenopatías, o sea, coinciden las causas que acompañan las infecciones estreptocócicas y se producen en el número de veces que comentábamos al principio, sería valorable la aplicación de una amigdalectomía. Fuera de esas indicaciones, pues prácticamente no estaría indicado el realizar ninguna amigdalectomía.
Pues nada, yo lo que espero es que nuestro oyente, lo que haya pedido a los Reyes no haya sido un bisturí, sino una bufanda, a ver si se la han traído y la puede disfrutar, a ver si no se coge tantas faringitis, a ver si es posible. Hasta aquí el consultorio. Nosotros damos las gracias a Irene, al Pidio, y recordamos a todos nuestros oyentes pues que pueden dirigir sus preguntas al correo del programa, que es muy fácil, ya lo saben, son las iniciales del programa pima@radiouva.es. Paracetamol y mucha agua, por lo tanto la I es una Y. pima@radiouva.es. Ahí les esperamos con sus preguntas. También estamos en las redes sociales, solo tienen que buscar Paracetamol y mucha agua en Facebook y el usuario Paracetamol Agua en Twitter. Bueno, pues yo creo que ya estamos. Podemos irnos al cine tranquilos. Llegamos un programa más a esta parte final que dedicamos al cine. Ya le dijimos antes que hoy vamos a hablar de catástrofes, pero bueno, que no cunda el pánico. Vamos a hablar de un tema que nos puede contagiar emociones fuertes.
Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. Eso es a lo que nos enfrentamos.
La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker.
Cundirá el pánico.
¡Vete!
Se va a saber la verdad, no se le puede ocultar al mundo.
Freír las muestras, destruyendo todo.
Bueno, alucinante, ha llegado la peor plaga del mundo. Esto es un escenario catastrófico. Hoy vamos a hablar de Contagio, un título que no es nada equívoco y que fue estrenada en el año 2011, justo después de la crisis de la gripe A del año 2009 y 2010. Muchos se acordarán de esa pandemia que produjo más de 18.000 muertes en todo el mundo. Solo en la región europea fueron más de 4.800 muertes. Contagio reflexiona sobre el pánico a la expansión de esta pandemia, un virus todavía mucho más virulento que la gripe A. Va a hablar también sobre los intereses económicos, los problemas que tienen las autoridades para gestionar este problema de salud pública y de otros muchos temas relacionados con la medicina preventiva y la epidemiología. Dirigida por Steven Soderbergh y con un cartel, bueno, de auténtico lujo. Estaban Jude Law, Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow. Muchos de los protagonistas de esta historia pues son precisamente profesionales directamente relacionados con la gestión de esta crisis, como la misma Kate Winslet, que es una competente epidemióloga, que trata de hacer entrar en razón a las autoridades sanitarias del país, autoridades que no siempre saben mucho de medicina.
¿Fómites? ¿Qué es eso?
Se refiere a la transmisión por contacto. Una persona, de media, se toca la cara 2 o 3.000 veces al día.
¿2 o 3.000 veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias, tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
Tocamos el micrófono, tocamos los cascos, la mesa, toco a la doctora Cano, que la tengo aquí. Vamos, que en el momento que haya una epidemia la vamos a propagar como si fuera la pólvora. Por cierto, que en este sentido, esto que estaba haciendo Kate Winslet con las autoridades, en relación con la comunicación de la crisis, una crisis de salud pública, pues es muy interesante analizar cómo se van comportando en la película los distintos organismos y también la población. Las diferencias entre el riesgo real y el riesgo percibido. Los intentos para tranquilizar a la opinión pública, también el sensacionalismo de algunos periodistas, como el encarnado por Jude Law, todo un mito de las, un pope de las redes sociales, al que mucha gente sigue, y que quizás, bueno, pues esté más pendiente de sus propios intereses, o quizás no. Contagio es una película vibrante y muy interesante de ver. Desde nuestro punto de vista, repasa conceptos pues muy bien armados, con terminología y procedimientos que se explican perfectamente tal y como suceden en la realidad, y con escenarios que, lejos de ser uno de estos habituales en las películas del virus zombie de turno, pues son bastante creíbles. No dejamos de ver el lado humano del problema, para lo bueno y para lo malo, porque se están dando constantemente los conflictos éticos, como por ejemplo, a quién hay que proteger primero cuando hay una vacuna, cómo se deben invertir los recursos, el papel de la industria farmacéutica que enseguida intenta buscar una cura, aunque no sabemos si en beneficio de la humanidad o en beneficio propio, o la capacidad de los responsables políticos para asegurar la equidad en los tratamientos recibidos. Todo esto, que ya lo vimos en la crisis de la gripe A, pues lo vamos a ver muy bien analizado en esta película. De la mano de Marion Cotillard, que es una responsable de la Organización Mundial de la Salud, aprenderemos también sobre vectores, esos elementos que transmiten la enfermedad de persona a persona, de lo importante que es la labor de los epidemiólogos en la búsqueda del llamado caso índice, que es aquella primera persona que se infecta. También, muy importante, conocer quiénes son los individuos sanos más susceptibles de enfermar, las formas de evitarlo, etc. Creo que es una cinta que podemos aprovechar para aprender un poquito más sobre vacunas, sobre enfermedades transmisibles, sobre salud pública, para que podamos entender todos cómo funcionan las campañas de prevención de, por ejemplo, la gripe estacional o el ébola. Por cierto, si les gustan las películas sobre médicos y el estilo de dirección de Steven Soderbergh en Contagio, les recomiendo encarecidamente The Nick, una serie de las pocas que sigo, pero que lleva un par de años en antena y que cuenta con Clive Owen como protagonista. Es muy interesante la historia de un cirujano de Nueva York en el año 1900, operaciones arcaicas, lo de lavarse las manos todavía no se llevaba, un espíritu investigador insaciable y, bueno, alguna que otra adicción para superar el estrés. Una estupenda serie, como también lo es Contagio, que tiene banda sonora de Cliff Martínez y que se llama The Nick. No se la pierdan. Pues hasta aquí este programa de hoy, el programa del Día de Reyes. Nos vamos corriendo a ver si todavía nos han dejado un poco de roscón y a disfrutar de nuestros regalos, que bien merecidos, igual que de todos ustedes, habrán sido. Ya saben que con moderación el azúcar, que en estas fiestas pues todos nos hemos pasado un poco, con cuidado. Bueno, pues salvo que los Reyes nos hayan traído una jubilación en el Caribe, nosotros volveremos con más información y consejos sobre salud el mes que viene, Dios mediante. No lo olviden, pueden seguir informándose sobre salud en eiriesalud.com. Les mando un abrazo, que tengan un feliz 2017, cuídense. We walk even closer until the trip was over. And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, accompany me to the edge of the sea. Let me know if you're really a dream. I love you so, so would you go with me? Set you free, would you go with me?